cansado. Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi
cristal. Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el padre Víctor Castaño.
Soy manso. De corazón y humilde en la cruz clavado.
Buenos días a los oyentes de Radio María y amigos del Corazón de Jesús. Comenzamos un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo. Tenemos por delante casi una hora para dedicarnos a una de las cosas que más nos gustan, que es hablar del amor de Dios y poder experimentar, como Tomás, contemplamos en estos días de Pascua, cómo ese corazón de Jesús se acerca en esa humanidad gloriosa de Jesús, para que nosotros experimentemos sus consuelos. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, de la reparación consoladora, pero a Jesús resucitado. ¿Nuestra vida puede consolar al resucitado? Pues es la pregunta que vamos a contestar en el programa de hoy. Hoy nuestra sección, la que dedicamos siempre a meditar sobre el corazón de Jesús, que va a ocupar prácticamente todo nuestro programa, vamos a responder a esta pregunta. ¿Podemos consolar a Jesús resucitado? Y como siempre nos acompañará nuestro colaborador en materia de música, en Rogelio Cavado. Hoy nos va a traer un tema de Cristóbal Fones muy adaptado al tema de hoy, consolar al corazón de Jesús. Y como siempre, vamos a empezar con nuestro instante de oración. Hoy traemos una oración a Jesús resucitado. Jesús resucitado, que diste la paz a los apóstoles reunidos en oración, diciéndoles: la paz esté con vosotros. Concédenos el don de la paz. Defiéndenos del mal, de todas las formas de violencia que agita nuestra sociedad, para que tengamos una vida digna, humana y fraterna. Oh Jesús, que te entregaste a la muerte y resucitaste por amor, aleja de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestra sociedad, toda forma de desesperación y de desánimo. Haz que vivamos de tu vida nueva, como personas resucitadas, y seamos portadores de tu paz. Thank you.
en el corazón de Cristo.
Pues creo que en la presentación del programa hemos lanzado una pregunta bastante sugerente que vamos a tratar de explicar con tiempo más del habitual, puesto que vamos a dedicar casi, como decíamos, este programa de forma monográfica a explicar esta cuestión tan bonita, pero al mismo tiempo tan relevante para nuestra vida espiritual. Antes de pasar a contestar esta pregunta, conviene que caigamos en la cuenta de la trascendencia de lo que nos estamos planteando en este programa. Nuestra vida espiritual es vida espiritual porque Jesús está vivo y resucitado. Eso no podemos olvidarlo. Es decir, que la vida cristiana se fundamenta en esa participación que tenemos todos, gracias a nuestro bautismo, en la resurrección de Jesús. Y la vida cristiana, que es sobre todo amistad, unión, incorporación a Cristo, es incorporación y participación en la vida de resurrección de Cristo. Lo que habitualmente llamamos la vida de gracia es la vida nueva que Cristo tiene porque está resucitado y está glorioso y nos la comunica de una forma germinal. San Pablo, en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, cuando habla del bautismo, utiliza estos tres verbos que yo diría que más o menos él se inventa. Somos muertos con Cristo, literalmente la expresión es con morir, como suena tan mal en español, evidentemente ponemos somos partícipes de la muerte de Cristo o morimos con Cristo. Dice también somos consepultados y somos conresucitados. La vida cristiana es justamente esto, una incorporación a través de la resurrección, que es la victoria de Cristo en su muerte, en su sepultura, que evidentemente nos lleva a un grado superior de participación en la resurrección de Cristo. Pero el orden es este. De hecho, en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, lo deja más claro. Dice, vivo por la fuerza de la resurrección en la comunión con sus padecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que lo primero es el encuentro con Jesús vivo y resucitado. Nuestra experiencia, lo que llamamos el primer encuentro con Jesús, es el encuentro con el resucitado. Nos entendemos nosotros mismos y nuestra propia vida a la luz de la resurrección. Y desde esa experiencia de vida, que procede evidentemente de la entrega de la pasión, nos incorporamos a su pasión y por esa participación en su pasión podemos además participar de nuevo con más fuerza en su resurrección, y así se crea, podríamos decir, una especie de círculo virtuoso, de espiral, en el que vamos entrando cada vez más en el único misterio de Cristo, viviéndolo cada vez con más profundidad. Bien, pues dicho esto, me gustaría dejar claro que nuestro trato con Jesús, cuando tratamos con Él en la Eucaristía, cuando vivimos esa relación de intimidad que llamamos la vida de gracia, es el trato con Él resucitado. Evidentemente, en la resurrección permanecen de forma eterna, como explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica en la parte de la liturgia, esa presencia eterna de los misterios de Cristo, porque son actos de una persona divina, que permanecen en su condición gloriosa, donde permanecen de forma eterna. Por eso podemos contemplar las llagas de la pasión en el Cristo resucitado y podemos experimentar los misterios y revivirlos cada año en el ciclo litúrgico, en la liturgia, como algo que auténticamente está repitiéndose para nosotros hoy, porque son eternos, pero eternos en la humanidad gloriosa de Cristo, que es la que está resucitada y la que está presente en todos los lugares. Por eso la pregunta que nos hacemos es esta: ¿es posible reparar y consolar a Jesús resucitado? Creo que para plantear esta pregunta lo primero que tenemos que aclarar es cómo es Jesús resucitado. El Nuevo Testamento insiste mucho, y los prefacios de la liturgia, en que una vez que ha resucitado ya no vuelve a morir. Es decir, que el resucitado no vuelve a una vida mortal, sino a una vida gloriosa. ¿Qué significa esa vida gloriosa? Pues que la humanidad de Cristo, al ser resucitada por el Espíritu Santo, ya no tiene una vida como la que conocemos nosotros, como la que tenemos nosotros, que es una vida humana pero mortal, es decir, sometida a las consecuencias del pecado original y, por lo tanto, el cansancio, el sufrimiento, el desorden del pecado original, que nos causa no solamente sufrimientos físicos, sino también sufrimientos morales, con los que cargamos cada día en nuestra vida. El cuerpo glorificado de Cristo ha sido liberado ya definitivamente de todas las consecuencias del pecado original. Cristo en su vida mortal, como nos enseña el Magisterio de la Iglesia, no tuvo concupiscencia, pero sí estuvo sometido a las consecuencias de una vida mortal como la nuestra, ¿no? Dice aquello San Pablo de «en todo semejante a nosotros excepto en el pecado». Pues bien, el cuerpo glorioso de Cristo es como la primicia de lo que nos ocurrirá a todos los demás, que nuestros cuerpos en el último día quedarán liberados ya de todo lo que significa el dominio del pecado y de todo lo que viene con el pecado, la condición mortal, y la humanidad gloriosa de Cristo, igual que nuestros cuerpos, quedan divinizados, es decir, elevados a un orden superior de vida porque participan de esa vida de Dios. No podemos explicar mucho más. San Pablo en sus cartas nos dice aquello de aún no se ha revelado lo que seremos. No sabemos muy bien cómo será esto. Lo entrevemos, dice San Pablo, como en una especie de espejo de adivinar. Los espejos de aquella época no son tan perfectos como los de la nuestra. Entonces, cuando uno se miraba a un espejo, sí, tenía más o menos una idea de cómo era él, pero no lo veía con tanta nitidez, con tanta perfección como los espejos de hoy. Esto conviene entenderlo para poner en el contexto correcto aquella palabra de San Pablo. Es decir, que por la fe, por la revelación, por nuestra experiencia del trato con Jesús resucitado, que cuando nos consuela a nosotros nos comunica esa vida nueva, vamos aprendiendo lo que es la vida glorificada de Jesús. Bien, ahora habría que dar un salto más y preguntarnos lo siguiente. Y es, si Cristo está glorificado, ¿es humano? Recuerdo que en una ocasión lo pregunté, dando clase de teología, además en un ciclo superior, a los alumnos, y casi todos me dijeron que no. Fijaos que el Nuevo Testamento deja clarísimo que sí. ¿Por qué? Es el mismo cuerpo que estuvo en el sepulcro, por eso la insistencia en el sepulcro vacío, y al mismo tiempo, sobre todo San Lucas, nos habla de un Jesús que insiste, tocad, palpadme, ved que no soy un fantasma, no soy una criatura espiritual, sino que tengo un cuerpo humano. San Juan insiste muchísimo también en que cuando hemos palpado también el cuerpo glorioso de Cristo, estamos palpando, es decir, está hablando de la condición material al verbo de la vida, que está unido a esa naturaleza humana. Bien, esa naturaleza humana glorificada, si es verdaderamente humana, pero está exenta de la mortalidad, ¿puede sufrir? Porque si no puede sufrir, entonces ya no puede ser consolado, aliviado, reparado? ¿Cómo contestamos a esta pregunta? Bien, pues para esto vamos a acudir a una encíclica del Papa Pío XII, aquella encíclica que escribió muy pocos años antes de que se convocase el Concilio Vaticano II. Esa encíclica se escribió en el año 1956, el pontificado del Papa Pío XII terminó en el año 1958 y prácticamente una de las primeras acciones que hizo el nuevo Papa, Juan XXIII, fue convocar el Concilio Vaticano II. Pues ya sabéis que esta encíclica fue escrita para alentar a toda la Iglesia a vivir el mes de junio, se publicó en mayo de aquel año, repito, 1956, alentando a toda la Iglesia a retomar el culto, la espiritualidad del corazón de Jesús. El Papa Pío XII se hacía eco ya en su carta de otra encíclica del Papa anterior, Pío XI, donde se invitaba a todos los hombres a reparar a Jesús. Y decía el Papa Pío XI que podemos hablar de dos maneras principales de reparar a Jesús. La primera es lo que llamamos la reparación con carácter retroactivo. Es decir, que podemos consolar a Jesús en los sufrimientos de su vida mortal, la agonía del huerto, la pasión, con nuestras buenas obras, puesto que Jesús conocía, por lo que se llama la presciencia, el conocer las cosas que van a ocurrir en adelante, conocimiento del futuro. Jesús conocía nuestras buenas obras y esas buenas obras, acogiendo su redención, consolaban el corazón de Jesús en su pasión. No es el objeto del programa de hoy, sino que el objeto del programa de hoy es la otra manera de consolar a Jesús, que es consolar a Jesús que está presente en su Iglesia. De alguna manera el Papa Pío XI venía a decir que Jesús resucitado sigue sufriendo en su Iglesia por aquella unión que hay. No entraba, por lo tanto, en el tema de si la humanidad gloriosa puede sufrir. Sí que dice que sufre el cuerpo místico, que es su Iglesia. El Papa Pío XII retoma el tema y habla del corazón de Jesús resucitado, el corazón glorioso de Jesús. Dice así: después que su cuerpo, revestido del estado de la gloria sempiterna, se unió nuevamente al alma del Divino Redentor, victorioso ya de la muerte, su corazón sacratísimo no ha dejado nunca ni dejará de palpitar con imperturbable y plácido latido, ni cesará tampoco de demostrar el triple amor con el que el Hijo de Dios se une a su Padre eterno y a la humanidad entera, en la que, con pleno derecho, es cabeza mística. Está desarrollando un poquito más aquello que el Papa Pío XI nos explicaba. Está diciendo que en la muerte, evidentemente, el alma se separa del cuerpo. Eso es lo que ocurre en toda muerte. Es verdad que, como explica Santo Tomás, siguen unidos cuerpo y alma, no entre sí, pero sí unidos a la divinidad. El cuerpo que está en el sepulcro es el cuerpo del Verbo encarnado. Y después quedan unidos de nuevo por esa glorificación que experimenta la humanidad, y por eso dice que se unió de nuevo ese cuerpo al alma del Divino Redentor. Ese cuerpo que ya ha vencido a la muerte y, por lo tanto, habla del corazón. No vamos a leer toda la encíclica, evidentemente, pero el Papa habla del corazón tanto en el sentido físico de la palabra como también en el sentido más espiritual, en el sentido del símbolo del amor. Y en ese sentido habla, como habéis visto, del triple amor del corazón de Jesús. El triple amor del corazón de Jesús es algo que el Papa Pío XII aplica de la doctrina de Santo Tomás. Santo Tomás no habla así del triple amor del corazón de Cristo, sino que habla de Cristo. Evidentemente la palabra corazón designa al mismo Cristo en cuanto que nos ama. Y en ese sentido podemos hablar de tres amores en Cristo, como explica Santo Tomás. El primer amor es el amor divino. Es el amor del Verbo encarnado, que es común al amor del Padre y al amor del Hijo. El segundo, la humanidad de Cristo está elevada a lo sobrenatural, el amor de caridad. Igual que cuando somos bautizados recibimos el amor de Dios, que es un amor sobrenatural, pues la naturaleza humana de Cristo está elevada a un nivel sobrenatural, por las virtudes infusas y también por los dones del Espíritu Santo, y posee ese amor sobrenatural, que es especialmente eminente en el caso de Cristo. Y finalmente también el amor humano sensible, es decir, las apetencias que son de las que surge el amor. Fijaos que de fondo está la antropología de Santo Tomás, que dice que el ser humano es cuerpo y alma, y por lo tanto hay un apetito, una capacidad de amar, un afecto que es propio del cuerpo, pero que en el hombre se da como cuerpo unido a un alma racional, con esas características. Pero es el apetito sensible, la necesidad de abrazar a una persona, es un apetito también corporal. Hay un apetito racional, que es el propio del alma, que es el apetito de aquel que ve el bien, ve a una persona, su belleza, su bondad, y por tanto la quiere. Y estos dos apetitos, en función de la unión del cuerpo y alma, pues interactúan como una sola unidad, aunque se pueden distinguir. Por eso Santo Tomás habla del amor humano sensible, de cómo también esa capacidad humana está elevada por la gracia a un orden sobrenatural. En ese sentido se habla también de la caridad infusa en las potencias del alma que levantan, yo diría no solamente del alma, sino también del cuerpo, el ser humano lo elevan, es un amor sobrenatural y un amor divino. Y estas tres dimensiones están unidas, tal y como nos explica el dogma cristológico de Calcedonia, no se pueden separar, pero tampoco hay mezcla en ellas, no hay confusión en ellas. Así actúa lo humano y lo divino, y por tanto estos tres amores del corazón de Jesús no son separables, pero al mismo tiempo, al no estar mezclados, podemos percibir perfectamente estos tres niveles. Y aquí nos colocamos ya en la explicación que podemos dar. Tenemos que dar paso ya a el tema musical que traemos hoy, pero vamos a rematar un poquito esta explicación. Si la humanidad de Cristo es sensible, entonces es una humanidad que tiene capacidad de sentir y, aunque es verdad, como dice el Papa, ya no está sometida a las perturbaciones de esta vida mortal, sin embargo vive y palpita, y por lo tanto tiene esa capacidad de recibir y de ser sensible al amor humano de las otras personas. Esta va a ser la manera en la que podemos hablar de una consolación, como Jesús vivo y resucitado recibe consolación. Tenemos ya puesto, podríamos decir, el marco para poder explicar el tema de hoy, pero tenemos que dejarlo aquí. Lo retomaremos al final de nuestro programa, porque ahora tenemos que dar paso a la música. Recuerdan que en el último programa pusimos el tema Vive Jesús, este tema tan de Pascua, al menos a mí me coloca junto a Jesús resucitado cada vez que lo escucho. Pusimos la versión de Atenas. Hoy vamos a poner la versión de Verónica Sanfilippo. Y esto nos ayuda a ponernos en esa comunión con ese Jesús que resucitado nos muestra su corazón como a Tomás. Continuamos en Radio María, esto es Cristo Corazón Vivo, el programa que dedicamos para aprender y conocer cada vez más el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en el corazón humano de Cristo. Tenemos un correo electrónico, Cristo Corazón Vivo 2, el 2 es el número, Cristo Corazón Vivo 2, repito que el 2 es el número, @radiomaria.es. Ahí podemos recibir las sugerencias de nuestros oyentes, si desean preguntar, pedir aclaraciones. No damos paso a llamadas en directo, pero sí nos gusta la interactuación con nuestros oyentes a través del correo electrónico. Repito, cristocorazonvivo2 @radiomaria.es. Vamos con nuestra siguiente sección.
Música al corazón.
Pues damos la bienvenida a Rogelio Cavado, que en este tiempo de Pascua sigue con nosotros. Rogelio, muy buenos días.
Buenos días, qué alegría. Felices Pascuas de nuevo. Y bueno, siempre es una alegría y un gozo muy grande compartir tanta vida.
Claro, ese, el saludo pascual ese que se da en el Oriente, ¿no? Que dicen, Cristo ha resucitado, ¿no? Y contestan verdaderamente, ¿no?
Es pues verdad.
Eso, tratando de estos temas que nos traemos en estos últimos programas, siempre al hilo de lo que vivimos en la Iglesia, pues me venía a la mente, ¿no? Ese saludo verdadero que no es solamente decir hola, sino transmitir la paz del resucitado, ¿eh? Así que, bueno, pues te agradezco mucho el tema que nos traes hoy y, como siempre, te dejo que lo presentes y le vayas poniendo notas musicales a esto de el corazón del resucitado y la reparación.
Bueno, vaya tema. Todo lo que sea el corazón de Cristo y la llaga, Dios mío, es que da de sí, no comentarios, sino libros y tomos gordísimos, ¿no? Para poder desarrollar, saborear, reflexionar. Bueno, cuando nos proponías este tema, pensé, ¿no? Hace unos días en casa, con una de mis tres hijas, se le cayó una figurita de porcelana muy querida. Era una muñeca preciosa que compraron de pequeñas, ¿no? Bueno, la verdad es que fueron muchos los trozos, madre mía la que se montó, y es verdad que, bueno, pudimos recogerlos con cuidado uno a uno, tanto los grandes como los pequeños, ya es mucho, ¿no? Porque a veces se pierden y ni los encuentras debajo de los muebles, ¿no? Bueno, teníamos dos opciones. Uno, tirar la querida muñeca de porcelana y comprarnos otra nueva, si hubiera ocasión, claro, aunque no encontraríamos seguro ninguna igual. O reparar, pues con mucha paciencia y con mucha dedicación y cuidado, y sobre todo con tiempo, que a veces es lo que no tenemos, y con tiempo, la querida muñeca. Bueno, ellas saben que una de mis tareas en casa es la de arreglador, reparador, restaurador de chaperones. Bueno, es algo que muchos conocemos ya. El problema con frecuencia es el tiempo, y así papá, pues con mucha paciencia yo diría de un santo, se dedicó con el pegamento superglue, con polvos de relleno y con pinceles y con pintura, a reparar la querida muñeca de porcelana. El caso es que después del intento no es que haya quedado perfecta la reparación, pero la muñeca ha vuelto a lucir en su sitio. Y bueno, más bien, yo diría que, bueno, ya cambiada de lugar para, en fin, para prevenir próximas caídas y peligrosidades. Bueno, cuando Víctor nos proponías este tema tan bonito de la reparación del corazón de Cristo resucitado, me venía a la memoria la muñeca de porcelana. Y hay un valor, pensaba yo, hay un valor infinito y precioso, que es el corazón de Cristo abierto por la lanza en la cruz. Es un corazón roto de consecuencias desastrosas, un corazón roto, ¿no? Una lanza desgarró ese corazón, y esa lanza fue impulsada no por un soldado, sino en último término por mi condición de pecador y mi condición de hombre o mujer. Un corazón herido no solo por el pecado original, sino por desidias, por limitaciones de cada día, pues que hieren ese corazón al que amamos, además, ¿no? Como quería mi hija su muñeca de porcelana, bueno, salvando distancias, ¿verdad? Estoy convencido, fijaos, de que el deseo del Señor es que nos empeñemos en reparar su corazón, pero no porque Él quiera ser reparado, sino porque al reparar su corazón lleno de infinito amor, estoy reparando el mío. Es decir, es necesaria mi propia libertad para que Él pueda actuar en mí. Cuando uno desea reparar el corazón de Cristo, pensaba, ¿no? Ese es un corazón vivo que está abierto, que está latiendo. Y así Él puede reparar el mío y hacerlo vivir, lo devuelve a la vida, porque cuenta con esa libertad mía, ¿verdad? Cuando yo iba pegando con paciencia cada trocito de la figura, sin darme cuenta estaba restaurando y reparando cada trozo de mi propio corazón roto y del corazón de mi hija, que se sentía dolida por aquel desastre, ¿verdad? Hay una ligera diferencia, sin duda. Cristo resucitado tiene al fin de los tiempos, por toda la eternidad, su corazón abierto, como recordándome que, aunque mi corazón esté roto, abierto, destrozado por las situaciones de la vida, por el dolor de la ausencia de los que quiero incluso, ¿verdad? Roto por mis errores, por mis pasos en falso, por mi actitud frívola, por mi alejamiento de Dios. ¿Es posible resucitar y volver a latir con un corazón vivo y alcanzar la vida eterna y tocar la llaga del corazón vivo del resucitado en el cielo? Él no nos tira a la basura como trozos rotos de una muñeca. ¿Es posible reparar mi corazón al reparar el corazón de Cristo? Qué bien suenan aquí esas palabras del Evangelio. Recordáis, ¿verdad? Tan bonitas. Ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Es, ¿cómo os diría yo? Es la expresión que encontramos en Mateo 6:33, que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se os darán por añadidura. Bueno, así os ofrezco esta preciosa canción de Cristóbal Fones. Alguna vez recuerdo que os he hablado de él. Cristóbal es sacerdote jesuita que hace una espléndida labor de evangelización desde Chile, también en el campo de la música. Es un enamorado del corazón de Cristo, al que tiene dedicadas varias canciones, y así expresa la belleza del Sagrado Corazón. Esta canción, que os invito a ver también en YouTube, su nombre es Latidos, tiene unas imágenes preciosas, me admiro sensiblemente, ¿no? Son impecables, con el grupo escénico que presenta en medio de la naturaleza, que va combinando con un salón de actos donde todos visten de blanco, excepto Cristóbal, que viste de negro en el centro, ¿no? Sus brazos, los brazos de los actores, digamos, son como raíces que salen de la tierra al cielo, mezclado con imágenes naturales de selva. La canción, esta canción Latidos, tiene un estribillo muy bonito. Dice así, fijaos: tú que impulsas el latido de mi corazón, permaneces en el centro de mi vida. Conectado yo al latido de tu corazón, permanezco en el centro de tu vida. Y en una de las estrofas: cada día, cada noche de ternura me sostiene. Tu misericordia sana desde adentro. Es un río que no duerme. Vivir desde tu latir, morir desde tu vivir. Esta es mi fuente. Es un auténtico poeta, con esa sensibilidad orante que tiene mi querido Cristóbal. Bueno, comienza la obra, lo escucharéis preciosamente, comienza la obra con el bombeo del latido de un corazón, acompañado de una flauta nativa de bambú o de madera y una percusión ancestral, como de sonidos tradicionales de los indios nativos americanos, con una escala pentatónica que nos conectan con la naturaleza. Luego aparecen los coros también, que nos ambientan tan bonitamente. El tema está en la mayor, haciendo transiciones a la escala mixolidia de la mayor, en el descenso de la escala, en las estrofas, cuando cantan: tu ternura me sostiene y tu misericordia es un río que no duerme. Veréis esa secuencia musical que es muy curiosa. Bueno, toda la canción nos mete en el corazón de Cristo y en él descubrimos el nuestro. Pues os invito de verdad a que disfrutéis la canción. Cerrad los ojos e imaginaos un paisaje bello de vuestra vida, un paisaje de naturaleza, en medio de la naturaleza, y que os invite a trascender el corazón y a conectar con vuestras propias raíces, las raíces de vuestra vida, unidas al corazón de Cristo, que es fuente de vida, un corazón que nos restaura.
Pues muchísimas gracias, tanto por tu introducción musical como por todas esas cosas tan bellas, ¿eh? Como el ejemplo de la muñeca, que creo que van muy en consonancia, ¿no? Con estas cosas que durante este programa estamos tratando de aprender a la luz de lo que los papas nos han enseñado sobre el corazón de Jesús resucitado. Nos quedamos con el tema que nos traías, este tema de Cristóbal Fones, titulado Latidos.
Latidos.
Gracias, Rogelio.
A ti y a vosotros.
Mm-hmm. latido de mi corazón, permaneces en el centro de mi vida, conectado yo al latido de tu corazón, permanezco en el centro de tu vida, de tu vida. Permaneces en el centro de mi vida. Cada día, cada noche, tu ternura me sostiene, tu misericordia sana desde dentro, es un río que no duerme. Vivir desde tu latir, morir desde tu vivir, esta es mi fuente, este mi deseo. Tú que impulsas el latido de mi corazón, permaneces en el centro de mi vida. Esta es mi fuente, este mi deseo. Tú que impulsas el latido de mi corazón, permaneces en el centro de mi vida, conectado yo al latido de tu corazón. Permanezco en el centro de tu vida, de tu vida. Tú que impulsas el latido de mi corazón, permaneces en el centro de mi vida.
En el corazón de Cristo.
después de la parte que hemos dedicado a la música, un buen espacio, siempre nos gusta, porque pensamos que nos introduce en el misterio del corazón de Jesús. Vamos a retomar el tema que traíamos desde el principio, por eso decimos que hoy es un programa monográfico respondiendo a la pregunta: ¿se puede consolar al corazón de Jesús, al corazón del resucitado? Y decíamos que la cuestión es trascendente porque se trata de el corazón de aquel con el que tratamos personalmente cada día en nuestra vida espiritual. La vida espiritual es trato con Cristo vivo y resucitado. Es también el corazón eucarístico de Jesús, el que está presente en la Eucaristía. La reparación a Jesús en la Eucaristía es reparación, por lo tanto, al resucitado. Decíamos que existe la posibilidad también de una reparación retroactiva en el tiempo, pero no es el objeto de nuestro programa. Y hemos hablado de la humanidad gloriosa de Cristo, de su triple amor, que es un amor divino, es un amor sobrenatural de caridad y es también un amor humano sensible, según esa explicación Papa Pío XII en Auretis Aquas, en toma de Santo Tomás de Aquino. Pero vamos a volver al Papa anterior, a Pío XI, cuando hablaba de consolar el cuerpo místico de su Iglesia. Normalmente no se suele revelar los teólogos que influyen en las encíclicas los papas. Sin embargo, en el caso de la encíclica sobre la reparación del Papa Pío XI, encontramos un paralelismo tal entre lo que él enseña y algunos escritos del teólogo Reginald Garrigou-Lagrange tremendamente sorprendentes. Por lo tanto, entendemos que hubo una influencia. Además, estos escritos fueron publicados en una primera edición 2 años antes de la encíclica de Pío XI. Y el teólogo hablaba cómo se puede consolar a Jesús en resucitado. Y él decía que precisamente en virtud de este amor humano sensible, Jesús tiene sensibilidad. La dimensión sensible de su humanidad gloriosa, él puede recibir lo que llamaba Garrigou-Lagrange la beatitud accidental. Es decir, hay una felicidad que colma, que sacia plenamente el corazón humano de Jesús, que es la contemplación del Padre, igual que nosotros la viviremos en el cielo. Pero eso no significa que sea insensible a las respuestas de amor de los hombres, de los que están a su alrededor, y que eso implique que en el resucitado ya no le importe el pecado o el destino de la humanidad, como colocando un resucitado tan en el cielo que ya no le importan los hombres. Y dice él, eso no puede ser. Por lo tanto, basándose en aquello que dice el Evangelio, hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, existe la posibilidad de recibir lo que él llama la beatitud accidental. Es decir, que hay como una especie de añadidura a la felicidad que Cristo tiene en el cielo cuando se da una obra buena por parte de aquellos que aman. En el fondo la lógica es aplastante. Yo no puedo amar a alguien sin desear ser amado. Por lo tanto, y esto ya lo explicaba también el padre Luis María Mendizábal en un artículo precioso en la enciclopedia temática del corazón de Cristo sobre el cuasi sufrimiento de Dios, coincide el pensamiento de estos dos grandes teólogos, diciendo que como es inseparable amar de desear ser amado, aunque Dios sea impasible, a la humanidad de Cristo gloriosa sea impasible, no haya el desorden propio del pecado. Sin embargo, hay algo que falta a Dios, porque Dios libremente ha querido amarnos y ha querido necesitar de nuestro amor, y esto está condicionado, supeditado al uso que Dios ha permitido a nuestra propia libertad. Incluso podemos ir a la carta a los Hebreos, donde se habla de Jesús resucitado como sumo sacerdote, Hebreos 4:15. Y dice ahí, no tenemos un sumo sacerdote, está hablando del sacerdote resucitado, de Cristo que ha entrado en el cielo, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. La palabra griega que utiliza es simpathesai, es el verbo simpathos, está conjugado en pasivo, por eso la forma reflexiva de la traducción española, es decir, que no pueda experimentar pasivamente el influjo de qué? De aquello que viven los hombres. El resucitado en los textos de los evangelios es alguien plenamente humano, que comprende, que comparte todas las cosas que son propias de los seres humanos. Por eso podemos decir que a esa gloria de Jesús resucitado podemos también añadir esa alegría de nuestras buenas obras, y que Él de alguna manera experimenta una carencia, lo cual no implica un sufrimiento en el sentido estricto de la palabra, pero sí una carencia, algo que Él desea y que no tiene. Jesús en su vida mortal expresó muchas veces aquel "tengo sed de vuestro amor". En el Apocalipsis se habla también de la sensibilidad de Jesús resucitado ante la respuesta. Jesús resucitado es aquel que ante la actitud de aquellas iglesias dicen: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, está expresando los sentimientos de la humanidad gloriosa de Cristo. Y todo esto nos hace entender cómo, puesto que a Cristo resucitado le importa y le afecta mi vida, podemos de verdad también, a presencia del resucitado, presentar nuestras buenas obras sabiendo que Él no es insensible a la respuesta de amor de la humanidad y no es insensible también a esos actos de amor. Cristo resucitado nos recuerda que vence el amor, que hay un plus de amor que Él puso en su entrega, en la pasión, y ese plus de amor se manifiesta ahora desde la perspectiva de la resurrección como un triunfo, como una victoria. La reparación es esto, es unirnos a ese triunfo, a esa victoria de amor, o mejor dicho, a ese plus de amor, por lo tanto participar también de esa victoria del amor que es sobreabundante donde abundó el pecado. Pues con esta alegría pascual, con esa unión con el corazón de Jesús resucitado, esa sintonía de amor que nos habla de esta cuestión de la reparación al corazón de Jesús glorioso, vivo y resucitado, tal y como lo proclama y lo contempla la Iglesia en el día de Pascua, hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, deseamos a nuestros oyentes que su vida esté llena de las bendiciones del corazón de Jesús resucitado, que desde el cielo glorioso nos ama. Hasta dentro de 15 días, amigos oyentes.
Todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados.
Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño.
Corazón y humilde en la cruz, lavado.